tarde llegamos a nuestro último estudio del Salmo 103. Ahora, para los que nos visitan, como iglesia hemos estado meditando y tratando de memorizar estos primeros 12 versículos, un versículo cada mes del año. Ya estamos en diciembre, el último del año, ahora nos toca el último versículo, que es el versículo 12. Vamos a estudiar ese texto, el versículo 12, conforme al orden de sus frases y palabras. El versículo 12 nos dice: cuanto está lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuanto está lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Oye, la primera frase es, cuando está lejos el oriente del occidente. En otras palabras, según la distancia entre el este y el oeste, así Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, esta frase, lejos, de tan lejos del oriente y el occidente, esta frase nos va a impactar más si reconocemos lo que realmente es el oriente y lo que es el occidente. Cuando aquí el salmista dice, cuando está lejos el oriente y el occidente, él no usa términos modernos. Nosotros, por ejemplo, hoy en día hablamos del Medio Oriente. ¿Quién es el Medio Oriente? Bueno, allá el Líbano, Israel, Siria, Arabia. Este es el Medio Oriente. ¿Y el Occidente, en términos modernos, qué es? Gran Bretaña, Estados Unidos, Norteamérica. Pero aquí el salmista no está hablando de eso. No está hablando absolutamente de eso. Nosotros vamos a aprender un poquito más de lo que es esto, a pensar no en la distancia entre Jerusalén y Nueva York, en términos modernos. Eso es arbitrario, definitivamente. El Oriente y el Occidente dependen del punto de referencia. Por ejemplo, niños, ¿se acuerdan de la historia de los llamados Reyes Magos? ¿De dónde venían? Del Oriente, muy bien. Del Oriente, bueno, Oriente de Jerusalén. ¿Qué significa qué? Bueno, algunos creen que era Babilonia o Persia. Tal vez fue India, no sabemos realmente. Y el punto es ese. Nuestro texto no está hablando del Oriente, el Occidente, en términos modernos, en términos mundiales, de hecho. Está hablando en términos universales. Entonces, para saber qué tan lejos está el Oriente del Occidente, tenemos que irnos al extremo universal del Oriente. Y tenemos que irnos al extremo universal del Occidente. ¿Pero saben qué? ¡Eso es imposible! Si tomáramos un jet, si hubiera un jet supersónico que pudiera avanzar y progresar y viajar por toda la eternidad, nos subimos a ese jet y lo programamos para irnos al extremo del oriente, ¿saben qué? ¡Nunca va a llegar! ¡Siempre va a haber oriente! Y ese es el punto del salmista. Esta es una distancia infinita. ¿Cuánto está lejos el oriente y el occidente? Es algo infinito. Dios ha lanzado nuestras rebeliones tan lejos que es imposible llegar otra vez a ellas. Esa es la primera frase. Nos lleva a la segunda frase de nuestro texto, que dice, hizo alejar. Cuanto está lejos el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero el diccionario dice que alejar es apartar, distanciar, llevar algo lejos. Pero por supuesto, aquí se refiere a nuestras rebeliones, a nuestros pecados. Pero, ¿por qué las aleja? ¿Qué pasaría, en otras palabras, si Dios no nos aleja de nuestras rebeliones? Bueno, si Dios no nos aleja de nuestras rebeliones, estamos perdidos. Ven conmigo a Ezequiel capítulo 33 y versículo 10. Ezequiel capítulo 33 y el versículo 10. Palabra de Dios dice así. Profeta Ezequiel capítulo 33 y el versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. A causa de ellos, ¿somos qué? Consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dios le responde, por supuesto, esa gran declaración. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué pasa cuando Dios no aleja de nosotros nuestras rebeliones? ¿Qué pasa cuando Dios no aleja de nosotros nuestros pecados? ¡Morimos! ¡Somos consumidos! Y esto es, por supuesto, lo que más necesitas en tu vida. Entonces, que Dios te aleja de tus rebeliones. No vaya a ser que vayas a la muerte eterna. Entonces, como dice ahí el versículo 11, vuélvete a Jehová, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Ahora, yo ya sé que saben la respuesta, pero quiero enfatizarla. Ustedes contéstenme. ¿Quién hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? Dios, por supuesto, Dios. Pero en este salmo aprendimos, y eso es lo que recalca este salmo, aquí Dios es Jehová, usa este nombre, bendice alma mía a Jehová. Y este nombre de Dios, Jehová, aparece 11 veces en este capítulo, el Salmo 103. Ahora ya lo hemos visto, por supuesto, desde el primer versículo. Jehová nos recuerda al Dios eterno, al yo soy el que soy. Y se refiere al Dios del pacto, al Dios que nos redimió. Entonces, es porque Dios es Jehová, es porque Dios ha hecho un pacto, porque Él nos redimió, es por eso que Él puede y aleja nuestras rebeliones, cuanto está lejos el oriente del occidente. Solo Dios, Todopoderoso, solo Jehová, Misericordioso, podía hacer eso. Nadie en el mundo, absolutamente nadie en el mundo, puede apartarse de sus pecados sin la gracia de Dios. ¿Lo repito? Nadie en el mundo puede apartarse de sus pecados sin la gracia, sin la ayuda de Dios. El pecado es muy fuerte, si me permite la expresión, es requete pegajoso. Solo Dios nos puede rescatar de la adicción del pecado. Solo Dios y su gracia infinita nos puede librar de la condenación del pecado. Pero más de esto después. Ahora, sigan la lógica. Ya que fue Dios quien alejó nuestras rebeliones, lo hizo bien y lo hizo a la perfección. De verdad alejó nuestras rebeliones lo más lejos posible. Tan lejos está el oriente del occidente. Lo hizo entonces perfectamente, totalmente, de tal manera que nadie las puede encontrar. A mí me gusta, me fascina, Jeremías capítulo 50 y el versículo 20. Véanlo, subrayenlo, memorícenselo. Jeremías capítulo 50 y el versículo 20. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Los perdonaré, voy a quitarlos, voy a separarlos, voy a aventar estas iniquidades, esas rebeliones. Nadie más las va, nunca más las podrán encontrar. Bueno, la lección que quiero recalcar en todo esto es que es Dios, Dios quien nos libra de nuestros pecados. Por nuestros propios esfuerzos no podemos apartarnos de nuestros pecados. Dios tiene que hacer la obra. Por más terapia que tratemos, sin la gracia de Dios no podemos lograr nada. Entonces, hay que buscar a Dios, hay que hacer lo que Dios requiere de nosotros, hay que usar los medios de gracia que Dios nos da. Hay que rogar, como David rogó en el Salmo 51, cuando él dice, Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él reconoció, si yo voy a salir de esta, si puedo yo librarme de mis pecados, solo Dios me puede ayudar. Ahora, nuestro texto dice, fíjense, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero no se imaginen algo físico, como si el pecado fuera algo de metal, algo material. Hizo alejar aquí es una ilustración, una descripción gráfica del perdón de Dios. Leímos en Levítico capítulo 16 acerca de Azazel. Es otra ilustración de cómo Dios nos perdona. Ese animal llevaba lejos al desierto para perderse para siempre las iniquidades, las rebeliones de Israel. Y lo mismo, Dios alejando, lanzando bien lejos nuestras rebeliones, es una descripción del perdón de Dios. Ahora, este año nos volvimos expertos en las descripciones del perdón de Dios. Las estudiamos cada Semana Santa, cada Santa Cena, ¿verdad? Así que no creo necesario explicarles más de esto. Avancemos a la siguiente frase entonces. Nos dice el Salmo 103 y el versículo 12. Cuanto está lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. De nosotros. ¿A quién se refiere la palabra nosotros aquí? ¿De quién está hablando el salmista? ¿A todo el mundo? ¿De todo el mundo está hablando? No, por supuesto que no. No todo el mundo ha sido perdonado. Hay muchos que están ya en el infierno. Como dice el apóstol, no es de todos la fe. Pues si leen este libro de los Salmos, se van a descubrir que cuando el salmista habla de nosotros, habla del pueblo de Dios. Por ejemplo, vean el Salmo 79, versículo 13. Salmo 79, versículo 13. ¿Quiénes somos nosotros aquí en este Salmo? Salmo 79 y versículo 13. Nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Salmo 95 y versículo 7. Salmo 95 y el versículo 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Salmo 100 también apunta en versículo 3. Ahora tenemos la pregunta, muy bien, ya sabemos quiénes somos nosotros, el pueblo de Dios. Bueno, pero ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Quiénes son las ovejas de Dios? ¿Todos los judíos? No. La respuesta correcta es los cristianos. Todos aquellos que Dios le dio al Hijo. Todos aquellos que Cristo salvó. Y le pondrás por nombre, un texto de la Navidad, ¿verdad? Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El pueblo de Dios es aquellos a quien Cristo vino a salvar. Es aquellos a quien Dios dio al Hijo, a los escogidos de Dios. Y a los que apuntan, escriban Juan 10, 27 al 29 y también Mateo 1, 21. Pero hablando prácticamente, nosotros se refiere a todos aquellos que son parte del pueblo de Dios porque creen en Él. Dios es su salvación. Bueno, en el lenguaje del salmista, ven el Salmo 20. Salmo 20, el versículo 5. Salmo 20 y el versículo 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salga su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ese es el nosotros. Por eso también quiero enfatizar otra cosa en cuanto a esta palabra nosotros. Definitivamente está hablando del pueblo de Dios. Pero aquí no son personas perfectas. Es obvio, puesto que tenían rebeliones, ¿verdad? Ha alejado de nosotros nuestra... Quiere decir que eran personas con rebeliones. Y por el contexto, por ejemplo, en el versículo 10, Salmo 103, versículo 10, sabemos que eran pecadoras. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras, ¿qué? Iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Quiere decir que eso es nosotros. Era así el pueblo de Dios. Pero no eran personas perfectas. Eran personas con rebeliones. Personas con iniquidades. En este nosotros, entonces, nosotros podemos incluir a personas como Rahab, la prostituta. Podemos incluir a Betsabé, la adúltera. Podemos incluir a Manasés, ese cruel hombre, el rey. Podemos incluir a Mateo, el extorsionista, como nos dijo y nos enseñó el hermano esta mañana, ¿verdad? Tomás, el materialista. Podemos incluir aquí a la endemoniada María Magdalena también. Y podemos incluir a Saulo de Tarso, el gran perseguidor. Y podemos incluir al apóstol Pedro, que le negó 3 veces. En ese nosotros. Entonces, amigo, y ese es el punto. Dios perdona. Dios aleja las rebeliones de personas pecadoras, necias, rebeldes. Personas como nosotros. Personas como tú. Personas como yo. Lo acabamos de leer, pero vale la pena volver. 1 Corintios 1:26. 1 Corintios capítulo 1, y esto te debe dar mucha, mucha esperanza y mucho consuelo. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, vuestra salvación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los... Dios tiene su pueblo, Dios tiene sus escogidos. Pero ¿cómo son? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces tú eres pobre. Eres pobre de dinero, pobre de carácter, no tienes mucho carácter. Eres muy débil realmente. Te falta el para la... Y poder, tú no tienes eso de falta, tú eres pobre, tú eres débil, tú eres necio, no entiendes muchas cosas, eres ignorante, es más, estás extraviado, como dice el libro de Hebreos. Eres un rebelde, un pecador. Nuestro versículo entonces te da mucha esperanza, porque te puedes incluir en ese nosotros. Cuanto está lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y la última frase también nos enseña más de esto, porque dice nuestras rebeliones. Noten en primer lugar que el salmista se reconoce pecador, se reconoce rebelde. Confiesa son nuestras rebeliones. El autor mismo dice nuestras rebeliones. No son las rebeliones de mi pueblo. No dice las rebeliones de mi esposa. No. Nuestras rebeliones. No las rebeliones de mis hijos. No, nuestras rebeliones. Las rebeliones de los demás. No. Nuestras rebeliones. Siempre que leo las oraciones de Daniel 9 y Nehemías 9, Esdras 9, me impresiona mucho cómo esos profetas se incluyen en esas confesiones. Por ejemplo, en Daniel 9, el profeta Daniel, fíjense quién, el gran profeta Daniel, él ora, confiesa los pecados de su pueblo y se incluye y dice así. Si no lo han encontrado, no se preocupen, se los leo. Daniel capítulo 9 y el versículo 4. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Él se incluye aquí. Es por algo, creo yo, que el Padre Nuestro está en plural. Creo que tenemos que orar y adorar así, hermanos. A confesar nuestros pecados como familia. A confesar nuestros pecados como iglesia. Como cristianos del 2007. Oremos, hermanos, por nuestra generación. Oremos por los cristianos de hoy en día. Quizás Dios tenga compasión de nosotros y nos perdone y nos mande un avivamiento. Oremos como esos profetas. Pero en segundo lugar, noten que dice rebeliones. Nuestro texto, una vez más, ahí el Salmo 103. Cuando está lejos del oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No dice debilidades, no dice errores, no dice enfermedades, dice rebeliones, porque el pecado es rebelión contra Dios. Déjame decirte, si tú estás pecando, tú estás en revolución contra Dios. Al pecar, tú estás actuando contra la autoridad y la ley de Dios. Niños, cuando ustedes desobedecen a sus padres, están en rebelión, sí, contra sus padres, pero más en rebelión contra Dios. Cuando ustedes codician esos juguetes, están en rebelión contra el décimo mandamiento de la ley de Dios. cuando envíen y os disfrazen del hermano Emilia, hermana. Estás en rebelión contra Dios realmente. Jóvenes, cuando ven esa pornografía, cuando ustedes tienen esos odios, esos rencores, esa gritería, es pura rebelión. Esa pereza, hermanos, esa amargura, esas críticas, esos chismes, es pura rebelión contra Dios. No vienes a adorar, no vienes a orar. Es pura rebelión contra tu Creador realmente. Ahora, lo primero que tienes que hacer para resolver ese gran problema de tu pecado es reconocer que es una rebelión contra Dios. El pecado no es un error. El pecado no es una falla genética. No es una enfermedad. Es rebelión. Hace 2 semanas más o menos salió un artículo en el periódico sobre una junta de varias autoridades del gobierno y también del consulado. Esas autoridades están proponiendo que la drogadicción sea catalogada como una enfermedad. El artículo decía, así los trabajadores, los empleados viciosos, no serán castigados. No, no serán despedidos. Están enfermos. Se les pagaría por esta incapacidad. Fíjense, la drogadicción, ser vicioso, ¿una enfermedad? No. Al rato van a decir que los ladrones no deben de ser encarcelados. Pobrecitos, están enfermos de cleptomanía. ¿Sí se dice? Cleptomanía. Ah, pobrecitos, ¿pero cómo los vamos a encerrar? ¿Y los asesinos? No. Pobrecitos, ¿cómo los vamos a castigar? Están enfermos de ADD. ¿Saben qué es ADD? Síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Y ahí está el síndrome. No, hermanos, llamemos al pecado lo que es rebelión contra el Dios Santo, Santo, Santo. Y si nosotros llamamos al pecado lo que es, el Evangelio nos va a dar mucha esperanza, pues el Evangelio nos promete, cuanto está lejos el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese es el Evangelio y las buenas noticias. Muy bien. Terminemos con algunos pensamientos prácticos sobre todo el versículo. Cuanto está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En primer lugar. Y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar. No olvidemos que Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones por lo que Cristo sufrió en la cruz. Nunca olvidemos eso. El perdón de Dios, Dios alejó nuestras rebeliones, no porque de repente decidió y ya, bueno, voy a perdonar y ya. No. Dios no puede, ni Dios, lo digo con toda reverencia, Dios no puede perdonar a nadie así nomás porque sí, estaría contra su justicia, estaría contra su santidad. Dios nos perdona. Él aleja nuestros pecados de nosotros por la vida, muerte y resurrección de Cristo. Podemos leer en nuestro Salmo, cuanto está lejos el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, porque Isaías nos dice, Isaías capítulo 53 nos dice de Cristo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por eso Él puede hacer esto, hermanos. Por así decirlo, Dios pudo alejar nuestras rebeliones de nosotros porque en la cruz Él se alejó de Cristo. Algo que pensar. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Dice el salmista en otro salmo. Por nuestra rebelión. La cruz de nuestro Señor es la garantía del Salmo 103 y el versículo 12. Hablando prácticamente, conoce más a Cristo. Conoce más de su amor. Acércate más a su cruz. Es así como entenderás más y disfrutarás más y saborearías más el perdón y la misericordia del cual hablan nuestro texto. Ahora, tal vez me estoy saliendo del contexto y tal vez es mi imaginación. Tengo que tener mucho cuidado porque hay otros predicadores aquí. Pero creo que estos versículos, el 11 y el 12 del Salmo 103, nos recuerdan y apuntan a la enseñanza de Efesios 3. El Salmo 103, el versículo 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pura misericordia, puro amor. Ahora ven Efesios. Efesios 3 y el versículo 17. Efesios 3 y el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo creo que ilustra muy bien el Salmo estas palabras. Acuérdense, no olviden, si Dios hace alejar de nosotros nuestras rebeliones, es por lo que Cristo hizo, por su amor. En segundo lugar, no olvidemos que Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En las palabras de 2 Pedro 1:9, no olvidemos la purificación de nuestros antiguos pecados. Hay cristianos, y los voy a ver en el cielo, estoy seguro, son cristianos, pero viven en depresión espiritual constante, sin el gozo del vino nuevo, como decía nuestro hermano Steven esta mañana, porque viven como si los pecados que Dios ya les perdonó estuvieran a la vuelta de la esquina. Es un gran problema. Pero hermanos, están muy lejos. Dios los aventó tan lejos desde el oriente, el occidente, tan lejos que ya nadie los puede encontrar, Jeremías 50, tan lejos que Dios nos promete varias veces: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, voy a llegar aquí a lo más directo y a lo más realista de todo esto. Tal vez usted me dice: hermano Paco, o señor Paco, o pastor Paco, yo sé eso. Lo he escuchado miles de veces. Yo sé la teoría. A veces canto esos himnos del perdón y sí me puedo gozar un ratito de esas verdades. Pero siento que mi pecado no está alejado de mí. La verdad es que ahora como cristiano me siento más pecador. No peco como antes, por supuesto. Pero no me siento que Dios ha alejado de mí mis rebeliones. ¿Será acaso que no soy cristiano? Y ese es mi problema. ¿Qué me falta? Me falta fe, hermano. Yo me quiero arrepentir. Es más, a veces hasta me salen lágrimas. Pero al día siguiente sigo igual. ¿Qué hacemos con esa persona cuando tenemos esta gran promesa? ¿Cuánto está lejos del oriente, del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios mediante, el próximo año, vamos a tener un estudio sobre este problema. Y ya no falta mucho. ¿Qué falta? ¿Estamos a qué día? ¿Qué? ¿15? ¿16? ¿16? ¿Qué faltan? ¿14? ¿15 días? ¿Verdad? Para el próximo año. Entonces, Dios mediante, en enero vamos a empezar con este estudio. Pero entre tanto, unas lecciones muy importantes que te pueden ayudar. Número uno, el cristiano se siente más pecador, más rebelde, por la obra del Espíritu Santo en su vida. Una de las funciones del Espíritu Santo es convencernos del pecado, Juan capítulo 16. Entonces, la persona que tiene el Espíritu va a sentirse más pecador. Y entre más cristiano sea uno, más va a clamar con el apóstol Pablo: ¡soy el peor de los pecadores! Lean las grandes biografías de los grandes hombres de Dios. Todos y cada uno se reconocen como los grandes pecadores. Pero ¿cómo que tanto que...? Entre más cerca estemos a Dios, vamos a reconocer más nuestra maldad, el daño de nuestro pecado. Así, yo traigo una camisa blanca esta noche, ¿verdad? Yo, si estoy en la oscuridad, pues no se pueden ver mucho las manchas. Pero entre más me acerque la luz, más se ven las manchas, más se reconocen. De la misma manera, entre más nos acercamos a Dios, a la luz de Dios, más vamos a reconocer realmente qué tan pecadores somos. Y de seguro, noten esto en sus conciencias, de seguro, la persona que se siente muy mal por su pecado tiene algo de la gracia de Dios. Si tú gritas con el apóstol, ¡miserable de mí! ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¡Es lo que debo hacer, no lo hago! Y lo que no debo hacer, lo hago. ¡Miserable de mí! Si tú sientes eso, tú tienes algo de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Número 2. El cristiano tiene pecado en su vida, aunque Dios lo haya perdonado de todo. Romanos capítulo 7. El cristiano tiene pecado en su vida. Aún el apóstol en Romanos 7, él reconoce, el pecado mora en mí. Cuando Cristo salva a su pueblo, sin duda alguna, la salva de sus pecados, lo salva de sus pecados. Lo salva de la pena del pecado, lo salva del poder del pecado, y en el cielo lo salva de la presencia del pecado. Ahora escucha muy bien, porque a lo mejor es algo teológico. Y si no lo entiendes, le preguntas al hermano Steve. Pero si te agarras y te abrazas de esto, vas a tener la solución a todo este problema. Como cristiano, legalmente, tú has sido perdonado de todos tus pecados, todas tus rebeliones, hoy. Hoy ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios ya alejó la culpa que merecía nuestras rebeliones. Todo el castigo, todo eso ya lo alejó. La traducción catalana, creo yo, no está tan mal en este versículo, en nuestro texto, que dice, Él lanza nuestras culpas tan lejos de nosotros como el oriente está lejos del occidente. Que Dios aleja de nosotros nuestras rebeliones, se refiere a ese hecho. Nuestras culpas, el castigo que merece nuestro pecado. Y en el cielo, Dios las alejará para siempre, salvándonos de la presencia del pecado. El pecado ya no morará en nosotros en el cielo. No más concupiscencias, no más tentaciones. Entonces recuerda, la lucha contra el pecado se acaba hasta que estemos en el cielo. Número 3. El cristiano ante Dios es tan completo, tan inocente, tan perfecto como Cristo. A lo mejor en la realidad de tu vida, hoy, esta noche, no te sientes como si Dios ya hubiera alejado tus rebeliones de ti. Pero para usar una palabra favorita de mi hija favorita, en la dimensión de Dios, en la dimensión de Dios, ya las alejó, ya no nos inculpa de pecado, Él nos ve perfectos en Cristo. Entonces, vamos a encontrar la paz, vamos a disfrutar el gozo de nuestra salvación, reconociendo que a la vista de Dios ya estamos en los lugares celestiales con Cristo, reconociendo la realidad que en Cristo somos perdonados, somos aceptados, somos glorificados. Entonces, la clave es Cristo. La clave es poner nuestros ojos en las cosas de arriba. La clave es poner nuestros ojos en Cristo. Pensar, si Dios me va a aceptar, va a ser por Cristo. Y Cristo nada más. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto, pero Cristo sí. Y mi fe no es perfecta, mi arrepentimiento no es perfecto, mis buenas obras no son perfectas, pero la justicia perfecta de Cristo sí. Capta esta verdad, aplícala a tu corazón y vas a ser el hombre, la mujer más feliz del mundo. En Cristo completos, en Cristo perfectos delante de Dios. Y número 4. El cristiano tiene la gran promesa que el pecado no se enseñará de nosotros. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 8. Con la ayuda del Espíritu podemos vencer cualquier pecado. Entonces, el cristiano, sí mora el pecado en el cristiano, pero el cristiano lucha continuamente, lucha diligentemente por crucificar el pecado que mora en él. Y con la ayuda del Espíritu, sale victorioso. Más de esto en enero, Dios mediante. Pero volviendo a las aplicaciones de nuestro texto. Número 1, no olvidemos que Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Tan lejos está el oriente y el occidente por lo que Cristo sufrió en la cruz. Número 2, No olvidemos que Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, tan lejos está el oriente y el occidente. Las palabras de 2 de Pedro, no olvidemos la purificación de nuestros antiguos pecados. Bueno, en tercer lugar, no olvidemos que Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, tan lejos está el oriente y el occidente. Démosle toda la gloria. Las palabras del salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Hasta este versículo 12 tenemos 13 beneficios. No olvides este gran beneficio. Cuanto está lejos, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, Él merece toda la gloria. De eso se trata este salmo. Muy bien, vamos a terminar como comenzamos. Puestos de pie, vamos a leer alternadamente esta porción tan preciosa. Y ojalá que la puedas decir de corazón en tu vida. Y ojalá que ahora que la hemos estudiado, lo digas con más entendimiento y con más sentimiento de lo más profundo de tu alma. En el Salmo 103, los primeros 12 versículos de forma alternada. Les leo yo el primer versículo, ustedes el segundo.
Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre.